Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Es posible que si hoy has pasado por un kiosco o has entrado en internet, hayas visto una foto que firma la agencia Reuters. Es la imagen de un niño en una maleta, trasladado por un familiar. Solo sabemos que este pequeño, que tendrá como mucho 2 años, es sirio, y que él, como la persona que lleva la maleta, huyen de Guta Oriental, una zona donde miles de personas siguen atrapadas entre los bombardeos, donde el asedio de las fuerzas gubernamentales dura ya años. El niño parece dormidito, lleva un jersey azul claro y su cabeza y sus brazos asoman por la típica maleta de mano de las que se veían hace años, marrón, vieja, de piel. 7 años en guerra, 7 años en una devastadora guerra, un conflicto que empezó con las protestas contra Bashar al-Assad, contagiadas por la primavera árabe, que continuó con unas represiones en las que se usaron armas químicas contra la población, que siguió con una guerra civil, una guerra en la que en 2014 entraron los yihadistas de todos los colores y en la que ahora, con su presencia prácticamente nula, el régimen lucha contra los últimos bastiones rebeldes. Una guerra donde también participan rusos, iraníes apoyando al presidente sirio, con los israelíes y Arabia Saudí unidos que han apoyado a los opositores, donde ahora hay que añadir a Turquía, que en el norte lucha y bombardea posiciones controladas por las fuerzas kurdas, con Estados Unidos desde Irak, kurdos también que son considerados por la coalición internacional como los mejores aliados contra el Daesh. Bueno, pues en medio de todo esto, 350.000 muertos, algunas fuentes elevan la cifra a 500.000, 6 millones de desplazados internos y 5 millones y medio que han huido del país. Fran Equiza es el representante de UNICEF en Siria. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Fran, ¿de dónde eres? ¿Cómo acabas en Siria?
yo nací en Zaragoza y estudié después en Barcelona. De hecho, he vivido muchos años allí y me dediqué al mundo de las ONGs durante bastante tiempo. Estuve trabajando primero en Barcelona, luego fui a México para la región de América Latina y el Caribe, luego me mandaron a Nairobi para la región de África del Este, Central y el Cuerno de África, y luego entré en UNICEF y estuve en Mali, en Bamako, uh-huh. Y finalmente pues me dieron el premio, diría yo, en términos profesionales de venir a Siria. El premio o el castigo, uno nunca sabe, pero yo creo que es un premio.
Seguramente, yo estoy de acuerdo contigo, seguramente es un premio. Oye, Fran, leíamos hace unos días una pregunta que lanzabas al aire. ¿Se está haciendo el mundo insensible al asesinato de los niños? Si me permites, creo que es una pregunta retórica, porque creo que sí, que nos estamos haciendo insensibles, Fran.
Yo quiero creer que no. Quiero creer que nos cuesta indignarnos cada día, que nos cuesta la vida normal de cada uno, que se levanta, va al trabajo, tiene la familia, tiene los problemas. Ver cosas de tan lejos nos queda un poco difícil de que cada día sentirnos indignados. El año 2017 ha sido un año trágico para los niños en Siria y en muchísimas otras partes del mundo. Yo creo que hay una cierta capacidad limitada de las personas de procesarlo. Pero aún así, era más una reflexión para provocar, para decir, no podemos dejar de decirle al mundo que los niños no pueden ser asesinados, que los niños no pueden ser víctimas de cualquier tipo de conflicto.
Dame cifras. ¿Cuántos niños se calcula UNICEF que han muerto y a cuántos niños conseguís atender ahora mismo en toda Siria, Fran?
Bueno, por ejemplo, el año pasado se calcula que hay más de 900 niños que han sido muertos por el conflicto, que es un 50% más de lo que pasó en 2016. Y solamente desde el 1 de enero hasta la fecha, más de 1.000 niños han sido muertos o heridos en Siria, de nuevo por el conflicto, en zonas como Guta Oriental, en Afrin, en Idlib, en Deir ez-Zor. Nosotros trabajamos en toda Siria, afortunadamente tenemos la oportunidad de llegar a niños y niñas en todos los sitios, y puedo contar que, por ejemplo, el año pasado pusimos 1 millón de niños en el colegio, pusimos 1 millón de niños en educación alternativa, no hay escuelas donde están, entonces hacemos educación a distancia, digamos. Pudimos dar más de 1 millón de tratamientos de micronutrientes para niños, para evitar la malnutrición. Más de 1 millón millón de consultas materno-infantiles en las clínicas que apoyamos, y conseguimos potabilizar agua durante todo el año para más de 14 millones de personas en Siria, solo por contar algunas cifras de lo que estamos haciendo.
Qué grande. Tú estás en Damasco. Cuéntame, ¿qué está pasando en Guta y a qué distancia está?
Guta está aquí al ladito. De hecho, si no hubiera digamos ningún problema para llegar, en 10 minutos estamos en Guta. Y lo que está pasando es que es una zona que ha sido sitiada durante 4 años. Por lo tanto, la población difícilmente ha podido salir ni entrar, evidentemente. Asimismo, los suministros han sido parcialmente interrumpidos. A veces había suministros comerciales, a veces no. Naciones Unidas, junto con la Media Luna Roja y el Comité Internacional de Cruz Roja, hemos entrado en convoys regularmente, pero menos de lo que nos hubiera gustado y hubiéramos podido. En los últimos, desde mediados de febrero, hay una operación en marcha, una operación militar, para tomar Guta Oriental. Y entonces el nivel de bombardeos es absolutamente enorme y sistemático, es básicamente día y noche. Y bueno, pues tenemos a niños y familias y hombres y mujeres que mueren todos los días por los bombardeos, pero al mismo tiempo tenemos niños malnutridos porque no tienen acceso a comida, niños enfermos y también adultos, evidentemente, que no pueden ser tratados porque no hay capacidad médica y tampoco encontramos facilidades para evacuarlos hacia afuera. Y ahora, son las noticias de desde ayer, ha habido un desplazamiento de alrededor de unas 9.000 personas, hablo de datos de hace 3 horas, uh-huh. Que han salido de Guta Oriental y están en los refugios. Y UNICEF está desde ayer, prácticamente por la noche, esta mañana a todo trapo, previendo agua y saneamiento, salud, nutrición y además protección. Evidentemente, en los desplazamientos masivos hay un riesgo de que los niños se queden atrás o que los niños se pierdan a sus padres o familiares, y trabajando para evitar eso. Y al mismo tiempo estamos en Damasco y escuchamos las bombas cada día, las bombas que salen y las que entran. De hecho, hace unos minutos ha caído una aquí a 2 kilómetros de donde estoy yo, y de hecho vemos las columnas de humo también de vez en cuando.
Una última cuestión, Fran. Hace un mes y algo estábamos bajo los altos del Golán, en ese triángulo entre Israel, Líbano y Siria. Estuvimos en el Valle de la Beca y lo que nos decían los sirios es: a mí me gustaría volver, pero ¿a dónde vuelvo? Allí no hay absolutamente nada. ¿Cómo crees que va a evolucionar este infierno en el que estás, Fran?
Bueno, yo deseo que el conflicto acabe más pronto que tarde. La manera de acabar, la verdad es que no lo sé. No sé lo que va a pasar, ni siquiera cuántas víctimas puede haber todavía desde hoy hasta que el conflicto se acabe. Y hay que empezar a reconstruir, hay que empezar a darle capacidad a la gente, hay que volver a poner el sistema educativo en marcha. Tenemos más de 6.000 escuelas destruidas en el país, más de un tercio de las escuelas son completamente destruidas. Hospitales, ciudades enteras. Acabo de llegar de Deir ez-Zor, la ciudad al este, noreste de Siria, donde fue la última gran ciudad que se conquistó contra el ISIS, el Daesh. Y la ciudad, que es, bueno, más del 70% está literalmente destruido, casa a casa, calle a calle, barrio a barrio. Pero también puedo decir una cosa que creo es importante, Ángel, y es la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistencia de los hombres y mujeres sirios es absolutamente espectacular. Muchos de los desplazados internos vuelven inmediatamente que las bombas dejan de caer, vuelven a sus casas o lo que queda de ellas, y empiezan a restablecer su vida. Es absolutamente sorprendente cómo tiene una fuerza y una energía para decir: este es nuestro país y queremos vivir en un país en paz, que es el nuestro.
Fran Equiza, representante de UNICEF en Siria, gracias por atendernos y sobre todo gracias porque haya gente como tú y por estar ahí, amigo. Mucha suerte, Fran, cuídate.
Muchas gracias y a vosotros por seguir hablando de Siria, es importante.
En este triste aniversario me he acordado de Mohamed. Qué hombre más elegante, más educado, alto, con un porte, un estilo, barba blanca, con su túnica negra. Me invitó a pasar a su chabola en un asentamiento improvisado al sur del Líbano, a tiro de piedra de Israel. Hacía frío, fuera solo había barro bajo los altos del Golán. Mohamed era de Damasco y le pregunté si pensaba en volver a casa, en reunir allí a todos sus hijos.
Es que no hay ningún lugar en Siria donde estar a salvo. No me queda nada. Y mi casa está en una zona controlada por Daesh.
Mohamed es uno del millón de refugiados sirios que escaparon de su país y llegaron al Líbano, igual que Radia, una mujer joven de Homs a la que conocimos en un campo de refugiados en el Valle de la Beca. Cerca, muy cerca de la frontera con Siria. De hecho, la frontera y el camino hacia Damasco estaban apenas a 10 kilómetros. Radia nos contó cómo se le había roto su máquina de coser, el único medio que tenía para sacarse algún dinero como costurera. Comparte tienda con su madre, enferma tras un ictus, y le preguntamos por su futuro.
Mi vida ahora está dedicada a mi madre. Lleva enferma 7 años. Muchos me dicen que me case, pero yo quiero dedicarme a ella. Ha luchado mucho por nosotros. Y como no hay nosotros, ahora me toca a mí.
Radia vive en un campamento de refugiados de la ONG Urda y Siad Abu Hot es el presidente de Urda Spain. Siad, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, Siad, estás en el Valle de la Beca, en esos campamentos que visitamos con aquel frío, con aquella nieve. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Siad?
Ahora mismo me encuentro justamente en la Valle de la Beca. En los campamentos realmente que visitaron ustedes hace como un mes más o menos, la situación, nosotros como todas seguimos haciendo la campaña o implementando la campaña de invierno para distribuir cajas de comida, mantas, ropa de abrigo y gasolina para las cursas. La situación se ha mejorado un poquito con las donaciones que han donado la gente, pero la gran falta de fondos sigue notando en todas las necesidades básicas de los refugiados aquí.
Oye, ¿qué sabes de Radia? ¿Tiene máquina de coser, Siad?
Pues Radia... estuve ayer con el campamento que visitamos, donde vive ella, el campamento del viaje, a como 7 kilómetros del Beca, y Radia, gracias a la visibilidad que dimos, gracias a COPE, con la entrevista con ella cuando estuvieron ustedes allí, ha llamado gente interesada en ayudarla, y hemos logrado comprarle una nueva máquina de coser y está... Vamos, encantada, pudiendo volver a trabajar como costurera y poder valer por ella misma, que es la cosa más importante que podemos ofrecer a los refugiados, y ser un refugiado productivo y que pueda vivir en dignidad.
Qué bien, tío, cómo nos alegramos, de verdad, de corazón. Oye, Siad, aprovecha.
La verdad que sí.
Nada, aprovecha y pide, di a la España que nos está escuchando, cómo se os puede ayudar a la ONG Urda Spain.
Primero de todo quiero agradecerle a ustedes, estaba hablando antes con el compañero de un chef, Frank,
sí.
Y la verdad que es importante a la hora de recordar ese triste aniversario y lo peor que podemos, digamos nosotros como ONG y los refugiados, tener o enfrentar es el tema del olvido. Y gracias a personas como ustedes, Radio COPE, con la delegación que tuvimos aquí en el Líbano, que están dando voz y voto a esta gente para que no nos olviden, ¿no? Eso primero. Segundo, nosotros vamos a empezar ahora con un proyecto nuevo, un libro hecho por las mujeres sirias. Hablan de sus historias, mujeres viudas, fueron víctimas de trata sexual, y abusos por el camino, y a través de los dibujos fueron...
Era de prever. Dificultades. Recordemos que Siad Abu Hot es el presidente de Urda Spain, tiene una historia personal maravillosa, tiene la historia de ser un niño libanés adoptado por una familia canaria, es español, es libanés, y ha vuelto allí al frente de esta ONG a ayudar en su país. Es una historia en lo personal maravillosa y en su labor absolutamente increíble. Urda, como suena, Urda Spain. Se entra en esa web y se ayuda a todo lo que se pueda. Fíjate, Radia ya tiene máquinas de coser. ¡Qué grande!